Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 22 de septiembre del año 2021. Y de nuevo la primera edición de la semana, un nuevo miércoles, con 120 minutos por delante en los que vamos a intentar compartir y difundir y disfrutar lo que es nuestra música, el rock y el heavy metal. El día de hoy con dos entrevistas y todo va como tenemos estipulado, porque ya sabéis que este programa se hace en directo. Y si todo va según lo tenemos programado, estaremos charlando en la primera hora con Benito Camelas, en concreto con su vocalista, con Kini, para presentar su nuevo trabajo discográfico, importante trabajo en la trayectoria de la banda surgida en Valencia hace ya muchísimos años, que lleva por título Resiliencia. En la segunda hora hablaremos, si todo va también según los parámetros que tenemos programados, con Celtian, que nos presentarán su nuevo trabajo, el tercero en su trayectoria, segundo con vocalista y una banda que está editando en apenas 4 años, son 3 discos, que están marcando mucho el presente de nuestra música. Celtian, en concreto en esta última instancia, con Sendas de Leyenda, que es el nuevo trabajo que nos ocupa y que estaremos presentando, como digo, si en directo los planes van como están previstos y la tecnología tampoco nos falla, porque intentaremos conectar con ambos protagonistas a través del teléfono. Seguiremos desgranando parte de la actualidad, que sigue siendo mucha. Y por supuesto, lo primero, darte las gracias por la escucha. Esperamos que el programa pueda ser de utilidad para ti, que no te defraude y que sea de tu interés. Así que vamos a comenzar sin más preámbulo. El día 22 de octubre está programado que se edite el nuevo trabajo de Udo en solitario, Udo Dirksnayder, el que fuera vocalista de Abzet y que, bueno, hace no demasiado tiempo también nos ofrecía canciones con Udo Dirksnayder and the Old Gang, ¿no? Con esa vieja cuadrilla, donde había también amigos suyos y componentes o excomponentes de Abzet. Y ahora mismo, pues lo que ya tiene entre manos es también un nuevo lanzamiento con su banda en solitario, con Udo. Así que vamos a ir directamente con este Prophecy, que es uno de los temas que se incluirán dentro de ese próximo trabajo de Udo, que llevará por título Game Over.
We'll be right back.
puro heavy metal, como no podía ser de otra manera, a cargo de uno de los grandes de este estilo a lo largo de muchas décadas, Udo. Y después de escuchar este Prophecy, vamos a continuar con otro gran vocalista, en este caso no tan reconocido, igual a nivel internacional, pero que está haciendo buenas cosas. Hablamos de Taran de Pablos, vocalista español que se encuentra ahora en la banda americana Fierce Atmospheres, con los cuales presenta su segundo trabajo discográfico de título The Speed of Dreams, un trabajo mezclado y masterizado por Andy LaRocque, ya sabéis, legendario guitarrista de King Diamond, en los Sonic Train Studios en Suecia, y al parecer Andy LaRocque se ha metido bastante en lo que es el trabajo con la banda, y el resultado es un disco de heavy metal puramente clásico con cierta vena power metalera, donde se encuentran canciones como esta que abre el disco, de título From Ashes. Esto se encuentra dentro de lo nuevo de esta banda de nombre Fear Atmospheres. The Speed of Dreams, el título de esta segunda obra del grupo. We'll be right back. ¿Recuerda el nombre de esta banda? Fierce Atmospheres, procedentes de Estados Unidos, ahora con Talán de Pablos como vocalista. Pero una banda que viene ya funcionando desde hace bastantes años, en concreto se formaron en el 2001. Eso sí, tardarían bastante en editar su primer disco, aunque sí que viene precedido de un par de EPs anteriores, pues, pero no sería hasta 2018 cuando presentarían Paria, Misfits and Sinners. Y ahora, como digo, con el vocalista español en la banda, The Speed of Dreams, ese es su nuevo trabajo discográfico. Avanzamos con un trabajo que no es estricta novedad, pero que conviene disfrutar de vez en cuando porque es un auténtico discazo. Echo, la banda de Roberto Espinosa, que nos deja este segundo disco en su trayectoria absolutamente fabuloso, de título Los Años del Silencio. Ya pasaron por nuestros micrófonos, pero bueno, sigue siendo uno de los discos destacadísimos de este 2021. Escuchamos este tema, lo disfrutamos contigo, Mares de Paz, y seguimos avanzando en el programa. una banda de rock melódica absolutamente brillante. Ellos se llaman Eco, vienen desde tierras gallegas y Roberto Espinosa sigue capitaneando esta nave que en su día nos dejó en 2007 un gran disco de título Réplica, entonces con Alberto Cereijo, guitarrista de Los Suaves en la formación. Y ha llovido más de lo esperado, pero cuando ha llegado este trabajo discográfico, este Los Años del Silencio, desde luego la espera ha merecido la pena porque es un grandísimo disco y esa esencia, esa voz personal y brillante, melódica, limpia y con mucho sentimiento de Roberto Espinosa, pues ahí queda completamente patente. Seguimos ahora con una primicia o un adelanto de lo que va a ser en un futuro el próximo disco de Sabotaje, aunque ellos mismos pues ya me decían que tampoco se ponen fecha y que van a ir sacando poco a poco algunos temas. Estamos hablando de una banda mítica como pocas aquí en Vizcaya, formados allá por el año 1983, en principio con el nombre de Thor, que posteriormente cambiarían a Sabotaje, y desde entonces pues han venido funcionando en diferentes épocas, dejándonos hace no demasiado tiempo un gran trabajo discográfico de título Santuario. Y es una auténtica joya y una auténtica maravilla poder escuchar temas como este África, que es lo nuevo que nos ofrece la banda vizcaína y que, como digo, anticipa lo que va a ser el futuro disco del grupo y, en cualquier caso, en lo que están trabajando ahora mismo los vizcaínos. Así que sonando Sabotaje con este tema de título África, un nuevo single, podríamos decir, un nuevo tema suelto que nos ofrecen para disfrutar a tope. Ahí están sonando Sabotaje.
Yeah.
Un auténtico lujo poder pincharos a estas alturas algo nuevo de una banda como Sabotaje. Mucho mérito continuar en la brecha, habiendo sacado un disco todavía reciente, ¿no? Como es el caso de Santuario, y habiendo marcado la actualidad también con muy buenos directos antes de, bueno, de lo que estamos viviendo ahora. Tuvimos oportunidad de ver a la banda en varias ocasiones con un gratísimo sabor de boca, y nos alegra mucho tener noticias de esa continuidad, de que siguen haciendo nuevas canciones con un tinte tan heavy como esta que acabamos de escuchar. Ese riff de guitarra, desde luego, se clava, una letra verdaderamente cruda y un tema, en cualquier caso, contundente, este nuevo de Sabotaje, de título África. De unos míticos en Vizcaya a unos míticos guipuzcoanos, Leise, que presentarán nuevo trabajo discográfico homónimo. Ya es significativo que a estas alturas la banda edite un disco que se denomina como la propia formación. Y es que el grupo está viviendo momentos también muy brillantes, no sé si en una segunda juventud, pero desde luego desde su retorno a los escenarios, y aunque haya habido algún que otro cambio en la formación, han venido marcando también grandes sensaciones tanto en estudio como luego en los directos. Así que por esa senda parece que continúa el grupo con los temas que ya nos han anticipado de este homónimo Leise, como es el caso del que vamos a compartir y a disfrutar ya contigo este, ya lo sé, auténticamente marca de la casa de los guipuzcoanos Leise.
Fácil es escupir.
nuevo disco de Benito Camelas, Resiliencia, como encontrarse con un viejo amigo, con esa complicidad, con esas letras sinceras, con ese sello característico y personal, que bajo mi punto de vista ha marcado ya una buena etapa de lo que es el rock cantado en castellano, dejando una huella y una marca propia, pues que bueno, que se deja notar cuando la banda regresa, independientemente de los inconvenientes que se pueda encontrar por el camino, siempre que nos ha llegado un disco de Benito Camelas o de los Benito este tiempo atrás, que al fin y al cabo pues viene a ser lo mismo, pues bueno, siempre nos deja ese sello, ¿no? Y esa capacidad de enseguida conectar con los que ya conocemos ese sonido y con los que ya tenemos, pues no sé, esa complicidad en el momento en el que empezamos a escuchar la música de la banda. Han sido tiempos complicados los que todos estamos viviendo, los que seguimos viviendo, y también los que ha vivido Benito Camelas y los que ha vivido su vocalista, Kini, al cual ya damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Kini? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí, y lo primero, enhorabuena por este Resiliencia, y por la trayectoria también, ¿no? Porque ya son muchísimos años, y creo pues que todo ello, tanto el presente, que es este disco, como todo el trayecto recorrido, merecen una enhorabuena muy grande.
Muchísimas gracias.
Bueno, como digo, han sido tiempos complicados, que casi yo creo que lo que es el título del disco, Resiliencia, casi se ha puesto solo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que has tenido que vivir tanto tú como pilar fundamental en la formación, dentro de lo que es el propio grupo y lo que es mantener en pie una formación como Benito Camelas, y también luego, pues bueno, lo que a nivel global a todos nos ha tocado vivir. Casi que el título yo creo que no lo has tenido que dar muchas vueltas, ¿no? Ha salido un poco solo.
Pues tú fíjate lo que son las cosas, que lo que, primero que tuve claro del disco era el título, y te estoy hablando del año 2019. En el 2019 fui a, cuando todavía estaba con toda la banda antigua, les comenté en un viaje que hicimos a Lleida, ostras, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos luchado y con todo lo que hemos vivido, yo creo que el título para el siguiente disco debería ser Resiliencia. Y fíjate de lo que vino, todo lo que vino después.
Madre mía, o sea, pues me dejas alucinado, porque claro, si estamos hablando de lo que significa resiliencia, en aquel momento todavía no habías vivido tú lo que es el quedarte solo en la formación como te quedaste, y ni mucho menos también lo que luego ha sido toda esta situación de pandemia.
Sí, además han sido unos cambios, han sido muy muy brutal, porque fue, bueno, los antiguos miembros de la banda me comunicaron que no querían seguir. Luego tuvo cambios a nivel personal también con mi pareja, con lo que dejé Valladolid me volví a Valencia, cuando ya había pillado toda la banda en Valladolid, nueva, o sea, vino la pandemia, un desastre, tuvimos que sacar un disco a través de mandarnos mensajes a través de internet y con el programa montar las canciones y bueno, una historia para no acabar.
¿Cómo fue ese momento en el que, no sé, te quedas un poco solo? Que yo no sé, claro, si ahí hubo un momento de bajón total, porque bueno, ya a lo largo de la trayectoria de Benito Camelas, pues también ha habido momentos más brillantes o más alegres y otros más complicados, ¿no? Pero sí que es verdad quedarte solo de esa manera, yo no sé si a lo largo de tu trayectoria lo habías vivido, y cómo recibiste el golpe, ¿no? Si fue inmediatamente decir, me levanto y tiro para adelante, o incluso hubo algún momento donde, claro, casi te dan ganas de, no sé, de dejarlo todo, ¿no? No sé cómo lo viviste.
Pues mira, esto fue un viernes, me acuerdo, un viernes de septiembre de 2019, estaba yo en Valladolid, acababa de llegar a Más de Valencia, o sea, que lo podíamos haber hablado en persona, porque estuvimos juntos justo antes de irme, y fue llegar a Valladolid un viernes y me comunicaron pues, que no querían seguir, que se lo habían pensado, y que no se veían con fuerzas para seguir, y querían cambiar un poquito de vida y tal. Y bueno, pues imagínate, fue un golpe muy duro, pues la verdad. Pero tenía claro que no podía. Eso fue un viernes, el domingo ya dije, a partir de mañana empiezo a menearme todo y empezar a buscar banda y a buscar todo. Y fueron dos días que me di de bajona, pues la verdad es que sí, el bajón fue muy grande, fue un golpe muy duro. Pero el lunes ya llamé a Emilio de Maldito, ya llamé a Vicente Sabater, que es mi productor. Les dije si ellos continuaban conmigo a mi lado y me dijeron que para adelante. Y eso fue lo que necesité para por lo menos, ¿sabes? De ponerme a buscar y a moverme y y a, pues a buscar la nueva banda para seguir hoy en día.
Eso es, y luego no sé si fue costoso el encontrar músicos que dieran la talla, el nivel y sobre todo que capten el feeling, porque sois una banda muy especial. Es verdad que pueden pasar muchos componentes por el grupo y al final tú le vas a dar ese toque personal en tus letras, tu composición, pero claro, a eso hay que amoldarse. No quiero decir que solamente, claro, es muy respetable toda la labor que hacen todos los músicos que pasan por Benito Camelas, porque por mucho que Kini sea un poco el pilar fundamental, esa forma de componer sea tan personal, también hay una cosa que es clave, y es que, claro, se tienen que amoldar a ti, se tienen que hacer, y si estamos hablando de un grupo con mucho sentimiento, con mucho feeling, ya no solamente estamos hablando de nivel técnico, estamos hablando de esa capacidad de empatizar contigo, ¿no? Que igual es hasta más complicado a veces de encontrar que músicos que toquen bien.
Sí, a ver, músicos que toquen bien, lo que tú dices, hay un montón. Tenemos la suerte en este país que hay músicos de una calidad brutal. Lo que es más difícil es, pues eso, el lograr una empatía que pueda crear un vínculo dentro del grupo, pues, para entender el sentimiento de Benito Camelas. Uh-huh. Y la verdad es que lo he tenido muy fácil con ellos. Uh-huh. Porque, a ver, por ejemplo, Zoran, Pompa, que los dos guitarras y el batería, Samu, Zoran y Pompa, viven en La Una, son colegas de toda la vida, con lo que en ese sentido lo tenía mucho más fácil, porque conociendo uno, lo conoce a los tres, son iguales. Uh-huh. En el sentido de, pues son colegas, saben convivir juntos, saben, no sé, en ese sentido la verdad es que me ha resultado muy fácil. Y luego Mario es que es un sol, es un algodón de azúcar. Nosotros le llamamos Cotton Candy. Uh-huh. Porque es un tío que aparte de que es inteligentísimo y tiene un nivel musical brutal, pues se ha moldado perfectamente a lo que es el sentimiento. Y luego también lo más difícil, yo pienso también que era, ten por cuenta que hasta ahora, pues yo tenía a Loco y a Vicente, que se encargaban más de lo que era la parte musical, yo me encargaba a lo mejor más de crear la melodía y dar la melodía para sacar los temas y escribir las letras, pero claro, ahora lo tenía que crear yo todo. Uh-huh. Todo empezaba de cero y yo tenía que crear esa música, tenía que crear esas letras, y la verdad es que me han ayudado muchísimo, me lo han puesto muy fácil y nos mandábamos me mandaban, por ejemplo, la música de algún tema y yo decía, pues tirarlo por aquí o tirarlo por allí, o más acelerado o menos acelerado. Uh-huh. O vamos a buscar la octava por aquí, bueno, especificaciones para conseguir eso, pues que sonara más a Benito Camelas, y al final yo creo que lo hemos conseguido.
Sí, sí, bueno, suena, yo creo que cualquiera que os escuche, como digo, desde el primer momento va a reconocer a lo que es la banda, pero es que a la vez, y ahí yo entiendo que también puede ser clave el hecho de que haya nuevos miembros, también vamos a encontrar detalles distintivos. Lo que pasa que, claro, también no sé si ya viene pues desde tu propia creación, ¿no? La idea es, evidentemente, no repetirse. Cuando ya se llevan unos cuantos discos, pues siempre es más complicado decir cómo consigo hacer algo que suene a mí mismo, pero que a la vez sea nuevo, ¿no? Y en este caso, el hecho de contar también con nuevos componentes puede haber sido también clave, o también puede haber salido un poco de ti mismo, el hecho de buscar a nivel musical, a nivel instrumental, a nivel de algunos arreglos, algunos detalles, canciones que puedan tener algo distinto y que haga que Benito Camelas pues suene a día de hoy igual de fresco que el primer día.
Sí, a ver, yo tenía una cosa muy clara, que quería recuperar la velocidad y el punch de los primeros discos. Pienso que en los últimos discos a lo mejor habíamos perdido mucho más tiempo en los detalles que te podía hacer a lo mejor las guitarras, en buscar el detallito, el cambio espectacular, o sabes, y yo lo que quería que esto fuera más directo y recuperar esa velocidad, y en ese sentido ellos me entendieron muy bien, y por supuesto que el hecho de que entren cuatro miembros nuevos en la banda, pues evidentemente tienen que dejar también su sello, ¿sabes? El sello que lleva cada uno individual en su forma de tocar, en su forma de entender el rock and roll. Pero ya te digo, tanto para mí como para Vicente Sabater, nuestro productor, resultó muy fácil, porque ellos entendieron muy bien el sentido de Benito Camelas. Ten por cuenta que antes de componer este disco, ellos aprendieron todo el repertorio de Benito Camelas. Estábamos preparados para tocar, lo que pasa es que llegó la pandemia y no se pudo hacer. Uh-huh. Entonces, pues más o menos ya entendían la filosofía de esa banda y más o menos lo que yo quería, y la verdad es que me lo han puesto muy fácil. Le voy a agradecérselo porque sin ellos hubiera sido imposible.
¿La pandemia también ha retrasado el lanzamiento más de lo que esperabais? ¿O ha salido más o menos cuando teníais previsto?
No, no, la pandemia la retrasó todo en general. Uh-huh. Porque ten por cuenta que nosotros teníamos, cuando empezó la pandemia, en mayo teníamos nosotros ya los primeros conciertos con la nueva banda. Teníamos casi 20 fechas para ese verano, que nos habíamos dedicado a eso, a preparar el repertorio de esos conciertos. Cuando entramos en pandemia, claro, era un tiempo que la gente te iba diciendo, este año ya no se va a hacer nada, vamos a estar parados. Entonces dije, bueno, pues entonces hay que empezar a componer el disco para que cuando esto vuelva, sabes, que tengamos un trabajo donde poder presentar a la banda, donde vean ya cómo va a sonar con la nueva banda. Porque claro, a la gente eso le puede crear incertidumbre, saber, bueno, vale, sigue el cantante, pero ¿cómo va a sonar esto ahora? Uh-huh. ¿Qué es lo que realmente, sabes? Tocar los temas anteriores, pues quieras o no, tampoco hay mucha diferencia, porque si sigue cantando el mismo, va a sonar igual prácticamente. Uh-huh. Pero claro, nuevos temas y nuevas composiciones es lo que iba a determinar si la banda pues estaba en forma o no estaba en forma, y la verdad es que yo creo que está muy en forma.
Y bueno, y este periodo que hemos vivido también a nivel compositivo te ha influido, porque claro, igual me pillo los dedos porque, como bien me has dicho, el propio Resiliencia, no, o sea, bueno, lo que es el título, incluso venía de antes, ¿no? Lo que sí pasa que luego hay canciones que yo no sé si se han compuesto ya en esta época, porque claramente yo creo que hacen referencia, ¿no?, a lo que es esta época que estamos viviendo, o incluso hay temas que pueden venir de atrás en el tiempo, aunque uno los pueda asimilar al periodo actual.
Mira, veníamos con dos temas en plan proyecto que venían de la anterior banda, que de los anteriores miembros, que eran Levante y Nuestra Lucha de la Libertad. Uh-huh. Las otras nueve todas han compuesto en época de pandemia. Lo que sí que quería era tampoco que fuera un disco triste, que recordara la pandemia. Sí que hay una canción como Mi Balcón que habla precisamente de, pues, del encierro ese que tuvimos que vivir. Uh-huh. En el que no entendías nada, solo hacías oír sirenas y el refugio realmente que teníamos era el balcón, el poder salir y por lo menos que te diera un poco el aire, porque era la única forma. Pero el resto de las canciones, aunque sin quererlo, yo creo que sí que tienen algo. El pozo ese de la pandemia, al fin y al cabo, quieras o no, siempre te deja en alguna frase, en alguna expresión, en algún momento siempre aparece.
Uh-huh. Bueno, lo que no cambia es cómo a nivel sentimental, a mí me sorprende mucho cómo eres capaz de captar tanto lo que tratas de forma más personal como lo que lo llevas más a un ámbito social o más global. No me deja de sorprender la sinceridad que has mantenido siempre en tus letras y la sensibilidad para captar las cosas de una manera que yo entiendo que hace que cualquiera se haga cómplice, ¿no?, de las canciones, se identifique con ellas, ¿no? Eso es algo que lo has mantenido desde siempre y es algo que no deja de sorprenderme porque, claro, pasan muchos años, la vida se puede ir viendo un poco de forma diferente o las personas pues van evolucionando, ¿no? Pero esa forma, ese corazón o ese alma lo podemos escuchar en el primero y en este último disco de Benito Camelas de una manera impresionante que yo no sé si es... bueno, porque claro, todo el mundo evoluciona, ¿no?, en cierta manera, pero siempre está esa parte interior que yo creo que en tu caso está completamente intacta.
Sí, yo creo que siempre me he mantenido firme en ese sentido a la hora de componer. Soy una persona que soy sin filtros, que no me gusta esconder nada, solo escondo lo que me apetece y lo escondo para la gente que quiero y punto. Pero creo que lo más bonito en este mundo es poder componer, el mostrar la sinceridad y los sentimientos tal cual los percibo, y luego lo bonito es que la gente esas canciones las puede llevar a su terreno, o sea, uh-huh. Por ejemplo, la canción de Abril que hablo de mi madre, uh-huh, es una canción que es dura porque, claro, evidentemente una pérdida así te marca para toda la vida, pero no quería que fuera una canción triste, quería que fuera una canción que pudiera tocarla sin ningún problema en directo, porque no, pues tú imagínate tocar una canción que habla de la muerte de tu madre ahí en plan balada, vamos, me uh-huh hubiera dado algo. Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que lo más importante es es ser transparente con la gente y a la hora de componer, porque es cuando ellos van a poder captar todo lo que tú quieras captar, todo lo que quieres enviarles y que se queden.
Bueno, y ahora cuando se vuelva a los conciertos de forma normal, aunque bueno, creo que algún concierto habéis tocado, ¿verdad? ¿Habéis hecho algo en esta situación?
Sí, pudimos hacer, este verano hemos podido hacer 6 conciertos.
Bueno, no está nada mal.
Que yo me siento súper afortunado, pero claro, el problema es que cuando empiezas ya no quieres parar, ¿sabes? Y cuando acabaron los 6 conciertos, y los siguientes que ya tenía en sala, cuando empezó septiembre ya empezaron a cancelarlos, ya... y aplazarlos para fechar más adelante, ya dice, uy, esto demasiado pronto me ha alegrado yo.
Bueno, y lo que digo, no, ahora el marrón es decir, vamos a hacer un nuevo setlist con estas canciones que, como bien has dicho, la verdad que son canciones muy de directo, ¿no? Porque se captan muy de manera muy sencilla. Sí que es verdad que hay alguna que puede tener algún detalle un poquito diferente, ¿no? Como Alma Libre, que tiene ese toque flamenquito, que tampoco es nuevo, ¿no? En lo que es la trayectoria de Benito Camelas, porque ya habéis dejado, eso es, habéis dejado temas con esa índole, pero de forma general son temas como muy rockeros, muy directos, como tú has dicho, ¿no? Veloces, que enganchan, y encima es un disco que ha quedado muy redondo, y siempre los músicos estáis más de acuerdo y os parece, y es normal, que lo último que habéis hecho es lo mejor. O suele ser así, porque precisamente es con lo que más de acuerdo estáis, ¿no? Es lo último que habéis hecho, ¿no? Aunque luego cuando pase el tiempo, pues los discos se puedan ir igualando, ¿no? Pero el último retoño, no sé, siempre tiene como esa nueva ilusión, y es como digo, con lo que más de acuerdo estás en este momento musicalmente hablando. A la hora de confeccionar un repertorio con la cantidad de clásicos que ya tenéis, de temas que no, que vuestros seguidores, pues bueno, os van a pedir, ¿cómo se consigue meter un puñado de estos temas en el repertorio sin que echéis de menos algunos de los otros, ¿no? Porque la verdad que es que yo creo que los 11 temas del disco podrían encajar perfectamente dentro de lo que es un concierto, ¿no?, de Benito Camelas.
Mira, yo siempre he sido de la opinión de que cuando sacas un disco, por lo menos, normalmente cuando sacas un disco sueles hacer 2 años de sala, que es la gira que sueles hacer por salas. El primer año va presentando y luego el segundo año lo que haces es como refrendar esa gira, ¿no? Y acabarla con un fin de gira, con lo que las giras suelen hacerse en 2 años, ¿no? Nosotros, por lo menos en Benito Camelas, lo hemos hecho así. Y la verdad es que lo que teníamos muy claro es que yo quería que fueran las 11 canciones van dentro del repertorio. Entonces, la única solución que hay es, porque el concierto se irá a 2 horas y media, habrá sitios donde no podrán haber teloneros según el horario de cada sala, pero bueno, creo que es la única forma de poder seguir manteniendo pues esos temas legendarios que tienes que tocar, porque la gente quiere oírlos una y otra vez, porque son los signos de la banda, y poder presentar un disco nuevo en el que lo que tú dices es que yo creo que las 11 canciones tienen cabida y tienen derecho de, por lo menos, la presentación de 2 años, ¿sabes? Luego ya, por desgracia, cuando tienes 80 y tantas canciones, es difícil en 1 hora y media, 2 horas. Claro, evidentemente luego en un festival no se podrá hacer esto. Pero ahora que vamos a hacer, si nos dejan claro, la gira de salas, que pues aunque haya que empezar un poquito antes de los conciertos o negociarlo con los dueños de las salas para ver cómo lo podemos hacer, pero vamos, el concierto se irá pues a 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media.
Eso es, siempre generosos en directos, porque lo habéis sido, porque os hemos visto en vivo, y esa generosidad sigue presente. Y bueno, y aquí hay temas que con el paso del tiempo pueden convertirse pues en unos clásicos, ¿no?, como los tantos que tenéis. Lo que pasa es que, claro, es el último disco. A veces es una pequeña putada en el sentido de que, claro, que el paso del tiempo a veces es lo que le da a la canción ese halo, ¿no? Y a veces es curioso cómo puedes tener canciones que tú puedes estar convencido que son mejores que las de los primeros discos, pero, joder, cómo cuesta quitar la magia que el tiempo le da a la música, ¿eh?
Sí, sin duda. A ver, hay canciones que lo que tú dices, el primer año cuando lo sacas es la novedad, estás a tope con ellas a muerte, pero luego todas se igualan, te quiero decir. Tanto las que para ti son himnos como, jolín, ¿cuántas veces vamos a los conciertos y pensamos que hemos hecho el repertorio que todo el mundo quiere oír y siempre habrá alguna canción que te dirá, hostia, ¿cómo no me habéis tocado Granada, por ejemplo? O no me habéis tocado Pato entre Caballeros, ¿sabes? O sea, es imposible estar siempre acertar con todos, pero bueno, intentamos dentro de la del repertorio, pues darle cabida lo máximo posible. Uh-huh. Que a lo mejor tengo que hablar menos ahora, pues tendré que hablar un poquito menos para darle más protagonismo a la música, que al fin y al cabo es lo que la gente va a escuchar.
Uh-huh. Bueno, de cara a la continuidad de la banda, el hecho de que haya prácticamente toda la formación esté en Valladolid y tú en Valencia, no va a acarrear ningún problema. La formación de Benito Camelas en principio queda de manera estable.
Sí, no tengo ningún problema porque yo me muevo en tren, me voy allí, parto con ellos o como hemos estado haciendo este verano, que yo con Isidro, que era el manager de la banda, desde aquí de Valencia cogemos el coche y nos movemos y quedamos en el sitio de los conciertos. O sea, no hay ningún problema. De una forma o de la otra, ellos son los que me han traído hasta aquí y con este disco y ellos van a ser los que van a continuar hasta el final de momento, vamos. Uh-huh.
Bueno, pues Joaquín Gómez Ruano, que es tu verdadero nombre, apellidos, Kini, más conocido como Kini. Un placer charlar contigo esta tarde de miércoles y una alegría enorme ver que Benito Camelas sigue para adelante y que ese sello inconfundible dentro de lo que es el rock urbano, podríamos decir, pues está ahí presente, ¿no? Porque creo que falta nos hace, ¿no? El hecho de tener propuestas genuinas y sobre todo propuestas que son genuinas y que ya tienen una larga trayectoria, y esto yo creo que le da pues vida y salud a nuestra música, al rock que tanto nos gusta. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer para terminar, y luego te pido que me elijas un tema del disco que no sea Resiliencia, que es con el que hemos comenzado.
Vale, pues mira, nada, quería comentarte que ojalá podamos darnos un abrazo pronto, que muchas gracias por acordarte de nosotros, que siempre estás ahí con un cariño especial con nosotros, y es de agradecer. Que a ver si podemos ir pronto para el Bocho y hacer un concierto, que es lo que queremos, por fin en Bilbao. Creo que teníamos fecha para enero de 2022. Así es que si no cambia nada, pues yo imagino que habrá que esperar un poquito, pero pronto estaremos ya por ahí, por Bilbao. Es más, creo que hacemos Bilbao y Donosti en el mismo fin de semana. Y el tema, pues te voy a decir, ya que estábamos en... Por desgracia, con el volcán de La Palma, pues Mauna Kea.
Venga, pues perfecto. Vamos con ese tema, décimo corte del disco, y seguimos presentando este Resiliencia. Pues ojalá que nos veamos y nos demos ese abrazo, ¿de acuerdo, Kini?
Un abrazo, amigo.
Venga,
gracias.
Hasta otra.
No te creas todo lo que digan, no te creas todo lo que ves. No prejuzgues si no me conoces, no te quieras poner en mi piel. Cada uno lleva su camino y recuerda las piedras en las que ayer tropezó. Las heridas un día marcaron y cicatrizaron, haciendo más tenue el dolor. Yo pensaba que lo sabía todo, pero un ángel los ojos me abrió. Me contó una historia increíble que me cambiar de opinión, a pesar de que a mí me enseñaron que a ti lo más alto estaba en el monte Everest. Y me dijo que eso es lo que piensa, pero te aseguro que aunque parece no lo es. Soy como el Mauna Kea, un volcán incandescente, una montaña que esconde bajo el agua su gran parte. Sin aves a simple vista sepas mi vida, ni las veces que ya me caí, ni el grosor que tienen mis heridas, ni las veces que he sido feliz. Pues las guardo dentro de una cueva para que las veas, solo quien me hace reír. Si me abrazas cuando me derrumbo y cambia mi rumbo, si ve que no puedo seguir y no pienso cambiar, pues mi vida es así. No me importa saber lo que opinan de mí, soy feliz al cantar y escribir para ti. Lejos de esos bocados que me quieren hundir y rendirme, no cabe rendirme, pues soy como el fénix que siempre vuelve a renacer. Y por dentro soy incandescente y arde mi sangre si sé que pronto te veré. Y he descubierto que la vida es una mezcla de heridas y sonrisas a la paz. sabores y olvidarse de rencores es la forma de avanzar hacia la felicidad.
Después de escuchar a Benito Camelas, hemos seguido con un tema que dentro del nuevo trabajo de Pura Pose, de título Sírvase, también tiene el sello del propio Kini, ya que ha puesto su granito de arena en la composición, en la letra de este tema, de este rock and roll que se encuentra dentro de lo nuevo de la banda de Aguayico, de Caótico, que nos presenta un nuevo disco que les va a hacer salir a la carretera con una gira que ya está confirmada en los siguientes puntos: 22 de octubre Santander, 5 de noviembre Salamanca, 6 de noviembre Pamplona, 12 de noviembre Valencia, 13 de noviembre Barcelona, 19 de noviembre San Sebastián, 20 de noviembre Bilbao y 27 de noviembre Zaragoza. Y además estarán el próximo día 29 de septiembre dentro de esa edición especial del Askena Rock Festival, tanto Caótico y Pura Pose junto a The Wax, así que por lo tanto actividad en directo para esta banda, donde encontramos esa voz rota de Aguayico, como digo, miembro de Caótico ya con larga trayectoria y sabiendo hacer muy bien esto del punk rock, y desde luego buenos temas en este Sírvase, el nuevo trabajo de Pura Pose. Y ya que nos pasamos al punk rock, pues qué decir de Manifa, que tienen el nuevo lyric video.
Soldados.
En concreto de este tema, que nos viene que ni pintado para los tiempos que corren.
Nos esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres.
Tema perteneciente a Dispara, el último trabajo de los vizcaínos Manifa, y que, como digo, creo que viene que ni pintado para lo que estamos viviendo a día de hoy, o tal vez venía ya de mucho antes eso de que las revoluciones murieran, por desgracia. Vamos a seguir ahora con lo nuevo de Mafalda, que llevará por título Les Infelices. Será un próximo disco que la banda va a ir anticipando con tres temas, y en concreto el homónimo del álbum es el que sirve de piedra de choque para ir abriendo boca. Un tema de letra cruda, creo que una composición ciertamente original, que tiene un punto muy interesante, así que lo escuchamos. Mafalda, Les Infelices, ese es el título del nuevo disco y también de este tema que sirve de anticipo.
Cuando nací mi familia, sigue siendo quien me contesta el teléfono, la cama a las 12, por cierto, yo te veo bien, no estás tan viejo.
Yo quiero veneno, te quiero morir. Si me toco otra crisis, me largo de aquí. Siento los desperfectos, camino a la línea recto. Generación perdida, pero ahora es otro cuento.
Sigo los carteles llenos de nuevos vídeos, remix de pelis que ya cansan que alguien diga basta. Siendo asquerosamente ricos, donde ha quedado el espíritu crítico, resistencia que tanto enseñó. Long travel, it's my own empire. You will be forgotten and I.
Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme, he soñado con las nubes. El tiempo pasa y con ellos se van los sueños. He crecido y por dentro me he quedado pequeño, muy pequeño.
Let's
los muros que nos guardan aún conservan hoy las voces de quienes crecía yo. Con el viento suenan ya las canciones y el lamento de la dama que una vez
interesantísima formación que está marcando muchísimo el presente dentro de lo que es el folk metal. Celtian, que se formaron en 2017 y vamos, no han perdido el tiempo para nada porque nos presentan ya su tercer trabajo discográfico de título Sendas de Leyenda. Bien es cierto que después de su debut instrumental, el anterior en Tierra de Hadas pues marca un punto de inflexión hacia un sonido ya, como habéis podido apreciar, pues con vocalista, con la incorporación de Sana Lavey como un pilar básico importante, dándole mucha personalidad al grupo con esa voz limpia y melódica. Y tras ese disco pues llega este Sendas de Leyenda, que podríamos decir que es la consolidación plena dentro de ese estilo, porque es un trabajo al que no le falta nada, un buen sonido, una buena calidad compositiva, temas también que enganchan con grandes estribillos, temas que te llevan a, no sé, a un mundo aparte, ¿no?, en un momento dado, y temas además que tienen un montonazo de detalles, es decir, que les puedes dar, si bien te atrapan, ¿no?, con esas melodías de principio, si te paras un poquito a reparar y si le das sucesivas escuchas, vas a captar un montonazo de detalles en temas perfectamente ornamentados, es decir, que tenemos mucho que degustar dentro de este Sendas de Leyenda, y por eso pues me parecía buena idea poder presentarlo un poquito más en profundidad con uno de los de las piezas clave en el grupo, ya que lleva desde el principio en la formación, como es Diego Palacios. Muy buena, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Oye, enhorabuena por este disco y por este trayecto corto pero intenso, porque la verdad que pocas bandas habremos tenido por aquí que en un plazo tan corto, en estos tiempos que corren, pues hayan editado este número de trabajos. No vais a disco por año, pero casi.
Bueno, la verdad es que eso es por un conjunto de muchas cosas, ¿no? Porque sí que es verdad que a nivel de trabajo no hemos perdido el tiempo, como tú dices, hemos estado todo el rato trabajando y creando canciones y, en fin, todo lo que rodea el trabajo de un grupo, pero también es verdad que salir respaldados con por Mago de Oz, uh-huh, y haber estado yo de flautista Mago y haber tenido de cantante a una chica que ya era conocida en YouTube y demás, pues también aceleró el proceso. Yo no quiero decir que haya sido lo que determinó, ¿no?, pero sí que hizo que ese grupo que se creó y que ya trabajaba muy bien desde el principio para estar en poco tiempo donde estamos ahora, lo otro pues lo agilizó. A lo mejor sin esos factores no habríamos estado en tan poco tiempo como estamos, sí que es verdad, pero desde luego se trabajó para ello.
Es cierto, pero también es verdad que, bueno, alguien te puede tender la mano, ¿no?, y en este caso pues Chus de Fillatio es vuestro productor, tú, como bien dices, has estado en directo con Mago de Oz, pero está claro que luego sois vosotros los que tenéis que coger esa mano y al final os toca currar a vosotros. Igual todo el mundo tampoco se habría lanzado a la piscina como lo habéis hecho vosotros.
Sí, es un poco lo que comentamos siempre, que la ayuda de Mago de Oz o de cualquier grupo, persona muy conocido, con mucha influencia, ¿no?, es importantísima y vamos, es determinante, pero sí que es verdad que por mucha ayuda que sea, si el producto no vale la pena y a la gente no le gusta, no le engancha, pues de nada ha servido. O sea, no, si da igual que Mago de Oz publique un single nuestro, si el single a la gente no le gusta, da igual, si como si llega a 3 millones de personas, si no ha gustado, pues ahí vas a seguir, no vas a subir. Entonces yo creo que es un poco, si hemos llegado ahora mismo a donde hemos llegado, ha sido por muchos factores, como te decía al principio. Entonces, bueno, yo no creo que sea solo por una cosa, ¿no? Entonces, ha sido un conjunto.
Está claro, por supuesto que es un impulso, que eso os pone en boca de mucha gente, que a nivel de darse a conocer, pues os puede venir muy muy bien, pero claro, luego hay otras facetas también, o otros hándicaps, ¿no?, como son las comparaciones, por ejemplo, que a veces son odiosas, y está claro que vosotros hacéis folk metal, que podéis tener, y es evidente, una influencia de Mago de Oz, pero que hay algo más, ¿no? También creo que es importante recalcarlo, y yo no sé si eso la gente lo está captando o si estás de acuerdo con lo que yo digo, porque igual tú mismo me dices, no, si nosotros somos una clara influencia de Mago de Oz y no tenemos mucho más, pero yo tengo que decir que a día de hoy me alimento mucho más musicalmente escuchando Celtian, con todos mis respetos, que escuchando Mago de Oz, que, bueno, que puedo respetar, que puedo además reconocer, ¿no?, el hecho de que, por ejemplo, Chus de Fillatio pues haga un gran trabajo con vosotros, pero tenéis una frescura y algo diferente, ¿no? Entiendo yo, y también hay que recalcarlo.
Sí, a ver, lógicamente Mago de Oz es una influencia importante para nosotros, no es la única, pero sí es muy grande, porque es que la gran mayoría de gente que hemos empezado en el metal y en el rock en España hemos crecido con Mago. Entonces, por mucho que te puedas esforzar, que yo desde luego no es mi caso, pero por mucho que te puedas esforzar en que no sea una influencia, pues al final has tenido las canciones tantas veces en la cabeza durante tantos años que a la hora de componer es inevitable que sea una influencia. Yo estoy encantado de que lo sea, de hecho, yo ya he compuesto algunos temas para Mago con Chus, uh-huh, y eso también me ha abierto muchas posibilidades, he aprendido mucho componiendo con él, y vamos, Mago de Oz es una influencia muy clara, porque como tú dices, es folk metal, entonces al final si hacemos una música de flautas y violines, con líneas de voz muy melódicas y con eso, pues algunas orquestaciones y con guitarras eléctricas y baterías de metal, es inevitable pensar en Mago de Oz. Hay determinados sitios de las canciones en los que se nota mucho que bebemos de ahí, pero como tú dices, no es lo único, y yo creo que hay diferencias, empezando por la voz. Uh-huh. El simple hecho de que la voz sea femenina ya es un mundo. Porque además ya no solo es que la voz sea femenina, es que también es una voz que no es heavy. No es una voz rasgada, no es una voz con la potencia del heavy, es una voz más celta, más dulce, más de hadas, ¿no? Entonces, ese simple detalle hace que una canción que pueda ser muy Mago de Oz, como yo que sé, pueda ser en Tierra de Hadas, ¿no? La canción que da título al disco anterior. Uh-huh. Si la cantara un tío, sería bastante más mago todavía. Uh-huh. Pero al cantar una tía, pues yo creo que ya lo hace diferente, lo hace atractivo. No es lo mismo, es otra cosa. Pero luego sí que es verdad que también tenemos elementos de Nightwish, tenemos elementos de Lovatie, por ejemplo. Curiosamente que son las tres bandas que más me gustan y que más he escuchado, y al final pues esas son las influencias. El Lovatie quizás influye más en las partes instrumentales celtas, Nightwish en la faceta sinfónica, también en los giros de determinadas melodías. Es un poco una combinación de esas tres bandas también, hombre. Luego tenemos influencia clara también de Sauron, de grupos también internacionales como Within Temptation, ¿no? Pero al final yo creo que lo que hay que lograr es que la gente identifique a Celtian, no a una influencia determinada. Queremos que en un futuro seamos nosotros una influencia para una banda. Que tengamos nuestro sonido propio. Yo creo que poco a poco estamos logrando que lo que hacemos suene a nosotros.
Y además que hablamos de una banda que, como bien dices, tenéis una vocalista que podría ser muy pop en un momento dado. Tenéis luego esa cantidad de elementos folk que son enormes, ¿no? Que no son simplemente ornamentos, que son claves en la música del grupo, pero luego, sin embargo, hay unas guitarras tremendamente heavy.
Claro, es que, de hecho, yo siempre lo digo, el Celtian es la combinación de elementos de mis elementos favoritos en la música. Al final nadie va a poder decir nunca que no hacemos lo que nos gusta. Eso es imposible, porque cuando a mí me preguntan cuál es tu ideal de canción, mi ideal de canción es una canción en la que cante una voz femenina con una voz como la de Raquel, como la de Sana Ladei, uh-huh, en la que haya flautas y violines aportando el componente celta, haya una orquestación siempre de fondo, puede ser más grandilocuente, menos grandilocuente, puede ser desde una orquesta completa con sus cuerdas, sus viento madera, viento metal, a simplemente un colchón, un pad de cuerdas y de corales, y todo ello encima de una base dura de metal, de guitarra, bajo y batería, pues potentes, una guitarra rifeando, dobles bombos. Eso combinado con eso, canciones directas, pegadizas, estribillos muy melódicos, eso es mi ideal de canción, y el que siempre persigo con unos matices con otros. Entonces, ese contraste, digamos, entre la dulzura que supone la música celta y la voz de Sana con una base tan potente es lo que a mí me inspira para este grupo.
Uh-huh. Luego, claro, hay que compenetrarse y comprenderse también, que no sé en ese aspecto cómo lo habéis llevado, porque aparte de que cada uno igual podéis tener características naturales, ¿no?, que pueden venir de mundos diferentes, igual también tenéis influencias musicales completamente diferentes, ¿no? Y casar todos esos elementos y que encajen en un disco que fluye en una misma dirección, como es el caso vuestro, ¿no?, en este Sendas de Leyenda, pues entiendo que también puede tener su complejidad. ¿Cómo ha sido encauzar que cada elemento, a pesar de su disparidad, vaya en esa dirección que tú has marcado en la definición que me has dado anteriormente?
Pues yo creo que la clave está en aprovechar la parte positiva de que cada músico tenga unas influencias distintas. Eso puede o suponer problemas o aportar mucho. Y yo creo que hay que trabajarlo de tal manera que lo que haga sea aportar. Porque a lo mejor, guitarra y bajo tienen mucha influencia de Dream Theater y de metal progresivo y de géneros que realmente poco tienen que ver con Celtian, ¿no? Pero saber escoger qué elementos de esas influencias pueden casar dentro de Celtian, porque al final esto es música, y el hecho de que un músico venga de otro estilo no significa que algún arreglo o bastantes arreglos puedan casar muy bien en el grupo. Yo creo que la clave es que todos, a ver, lógicamente, las influencias de cada uno son las de cada uno, pero al final el que está en Celtian le gusta el estilo que hace Celtian. Entonces, nadie va a querer llevarse Celtian a otro terreno, a otro estilo. Entonces, dentro de que a todos nos gusta ese estilo del folk metal sinfónico, cada uno viene de un mundillo distinto. Yo, por ejemplo, vengo más del folk. Vengo de especializarme concretamente en tocar música tradicional de Irlanda, de Escocia, de Asturias, y también bastante de música clásica por el conservatorio, y en fin, pues de grupos de heavy, pues lo que decía, Mago, Nightwish, etcétera. Pero a lo mejor, por ponerte un ejemplo, Sergio Culebras, el guitarrista, pues tiene, como te decía, la influencia de Dream Theater, también le gustan muchos grupos de power metal, de metal sinfónico, también de estilos más duros, ¿no? Al final, eso da una riqueza y al final es muy interesante ver los resultados con las canciones gracias a esas influencias. Hombre, si de repente alguien llega y hace un arreglo que no tiene nada que ver con la dinámica de la canción, pues se le dice, mira, esto aquí no pega ni con cola. Pero eso de momento no ha ocurrido, porque yo creo que todos los arreglos que han venido de otras influencias han sido para sumar en Celtian.
Y conseguís una dualidad en esa manera de trabajar que me comentas, que es muy interesante, porque por un lado sois una banda frondosa a nivel sonoro, porque puedes, casi yo digo, es como meterte prácticamente en un bosque, ¿no?, que tiene un montón de detalles y puedes estar reparando en esa imagen un montón de veces y no acabas de captarlos igual todos, ¿no? Pero a la vez sois una banda que se puede hacer melódicamente muy accesible, ¿no?, y limpia, ¿no?, a la hora de escuchar el sonido, es decir, todo queda perfectamente nítido, ¿no? Cada elemento, cada ornamento queda perfectamente nítido sin llegar a saturar, que yo entiendo que iba un poco igual el hecho de poner en ciertos momentos límites y decir, hasta aquí no vamos a llegar porque se nos va un poco igual de las manos, y tal vez el oyente no lo comprenda de la misma manera. Hay ciertos límites en la música de Celtian en ese aspecto para conseguir lo que digo, que sois una banda detallista pero a la vez accesible.
Sí, a ver, esto, como te digo, es un conjunto de cosas, y yo creo que una de las cuestiones fundamentales, sobre todo cuando quieres unir muchos elementos en una misma canción, fíjate que en muchas ocasiones está sonando una flauta y un violín, a veces una gaita, a la vez que una orquestación, con sus maderas, sus cuerdas, la voz, los coros, la guitarra bajo a la batería y a veces incluso un buzuki, una guitarra acústica. Cuando hay tantas cosas a la vez, aparte de que el proceso de mezcla tiene que hacerse muy bien para que todo esté en su sitio y no sea todo una bola de ruido, pero para ello tenemos a quien tenemos, Alberto Seara, en los estudios Cube para lograrlo, es una cosa muy importante, es enterrar, yo creo, el ego que pueda tener un músico con su instrumento. Porque al final lo que se busca no es que un instrumento destaque sobre los otros. Hombre, la voz sí que tiene que estar siempre arriba del todo, ¿no? Pero se busca una combinación de todo que sea, como tú dices, agradable al escucharlo y que puedas, si prestas atención a un instrumento, lo estás escuchando, pero si no prestas atención, lo que está haciendo es colorear por detrás, está dándote unos matices en el sonido global que tú escuchas. Entonces, yo a lo mejor podría decir en un momento determinado, es que aquí la flauta suena menos, o me lo podría decir alguien, gente, oye, que es que aquí se escucha menos la flauta que en el disco instrumental. Hombre, es que en el disco instrumental hay flauta, violín, guitarra, bajo, batería y unas cuerditas por detrás. Ahora que hay muchas más cosas. Y yo prefiero que gane la canción a que gane yo. Yo no quiero que mi instrumento destaque sobre los demás. Yo quiero que mi instrumento esté donde tiene que estar. Yo creo que eso es una clave muy importante, porque yo sé que hay músicos que dicen, es que no, sube mi instrumento. Y a lo mejor no hay que subir tu instrumento. A lo mejor hay que dejarlo ahí para que toda la canción a nivel de mezcla esté en su sitio.
Y cuando se compone, ¿se piensa también en el hecho de que el oyente comprenda lo que está escuchando, o es más satisfacción personal, ¿no?, también vuestra? Quiero decir, ¿no?, que se puede componer una canción directamente en decir, bueno, vamos a buscar un estribillo, que la gente lo tararee a la primera y que si lo ponemos mañana en la radio, resulta que al día siguiente ya se la sabe todo el mundo, ¿no? Buscar un poco el hit, entre comillas. Porque está claro que en vuestro caso hay algo más que eso, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces se puede componer desde ambas facetas, ¿no? Un poco pensando en quién te va a escuchar, o un poquito más en el plano más egoísta, decir, vale, voy a pensar en mí mismo y que también yo musicalmente quede completamente satisfecho.
Pues mira, esto es una cuestión muy interesante. Esto es una pregunta que la verdad que me parece muy, muy, muy importante, muy interesante, porque está siempre el grupo está haciendo lo que quiere hacer o el grupo está haciendo por vender. Es un tema muy recurrente y a mí me parece muy interesante explicarlo porque yo no entro en el objetivo de otros grupos. Pues que, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, me dice, es que hacéis música directa con estribillos pegaditos y demás porque queréis vender. Y yo a veces me quedo un poco a cuadros y yo, no, de hecho, si no me compran el disco, mejor, porque así no me puedo pagar el siguiente y me retiro. O sea, vamos a ver, claro que quiero vender discos.
Claro.
O sea, que hago un grupo para... me gasto un montonazo de tiempo y de dinero para que nadie me compre. Claro que quiero vender. Ahora, una canción pegadiza, una canción sencilla, un single de 3 minutos y medio, de 4, algo como el hijo del ayer o como Mian, por ejemplo, uh-huh. Es como que, sobre todo en el mundo de los músicos, se tiende a pensar que el grupo está sacando eso a desgana porque sabe qué es lo que hay que hacer para vender, para gustar a la gente y demás. Y no sé, para pensar la posibilidad, la remota posibilidad de que al grupo también le guste hacer esa música. Y entonces es lo que yo diré siempre. Claro que nosotros queremos que la gente cante los estribillos, que la gente les entre a la primera, les llegue al corazoncito, que le pete la patata ahí, ¿sabes? Cuando vaya a un concierto, que se emocione, eso. Claro que lo queremos, pero que a nosotros también nos gusta eso. O sea, nosotros escuchamos una canción nuestra y también nos gusta oírla. No es como, no, saco esto para vender y luego ya yo me desquito y me hago un tema de 20 minutos para mí. No. O sea, yo adoro lo que hacemos en Celtia.
Eso es.
No está reñido con hacerlo más para que la gente le llegue mejor. A nosotros nos gusta la música que hacemos, nos gusta muchísimo. Otra cosa que, claro, lógicamente tenemos en cuenta las fórmulas y las cosas que funcionan, ¿no? Mejor que, pues, a lo mejor no hacer un intro instrumental de 2 minutos. Yo qué sé. Ya lo haremos. Pero ahora yo creo que la gente necesita conocer a Celtian y que vayamos al grano de esto es lo que hacemos. Ya en un futuro iremos por otros derroteros.
Y ojo, de todas formas, con lo que mejor funciona, que a veces te puedes llevar una sorpresa. Porque hay veces que bandas que tienen el estigma de ser más comerciales han vendido mucho menos que los no comerciales. Y me estoy acordando, por ejemplo, una entrevista que en su día hizo Juan Márquez de COD, que, claro, decía, luego Barón Rojo eran más duros que vosotros y menos comerciales. Y él decía, bueno, se ha demostrado que eran más comerciales ellos que han vendido más discos. Así que cuidado también a la hora de decir qué es lo que va a funcionar, porque también una cosa está clara, no estás en la mente de la gente y nunca se sabe lo que le va a gustar al oyente, realmente.
Sí, pero bueno, igualmente, aunque vayan cambiando los tiempos, que también eso influye mucho, la época en la que salga, en qué momento salga, yo creo que hay determinadas cosas que funcionaron siempre, que funcionan ahora y que van a funcionar toda la vida, que es un estribillo que entra pronto y que rompe y que explota y que es fácil de recordar. Eso va a funcionar toda la vida. Otra cosa es que pues tu estribillo sea mejor o peor, guste más o menos, pero eso yo creo que va a misa.
Bueno, en vuestro caso creo que hay estribillos trabajados, hay melodía, y bueno, música melódica ponemos aquí también nosotros dentro del rock, también ponemos música más agresiva, pero luego, insisto, en que yo creo que tenéis, incluso en los temas más accesibles, creo que hay muchísimos detalles, eso vaya por delante, que es mi opinión. Y además se nota que es una obra elaborada, ¿no? Tiene su intro, tiene su outro, tiene un montón de pasajes, es decir, te mete en un viaje, que es algo que a mí en estos tiempos que corren me sigue gustando mucho, el hecho de decir, estoy escuchando un disco, no estoy escuchando temas sueltos. Y vosotros en ese sentido lo habéis trabajado de esta manera, no sé si porque hay un concepto o precisamente porque queréis que se envuelva todo el disco dentro de lo que es, pues, como un libro, ¿no? Que lo abres y lo cierras.
Sí, es un poco lo que perseguimos con la música, con las letras, con los arreglos. Queremos que la gente se sienta dentro de un cuento fantástico, de un bosque encantado, de las típicas películas fantásticas, ¿no? Con hadas, con duendes, con la luna, las estrellas, los árboles, la naturaleza en general. Solo tienes que ver la portada del disco. Buscamos que la gente se sienta dentro de eso y sea como una especie de viaje. Claro, que tú escuches el disco y te vaya llevando por esas sendas, ¿no? Nunca mejor dicho. Es lo que queremos transmitir y estamos muy contentos de ver que lo que nosotros queremos transmitir es lo que la gente nos dice que le transmite.
La portada también, algo en lo que puedes estar reparando durante tiempo, para percatarte de todo la cantidad de detalles que nos ofrece.
Creo que es un reflejo muy bueno del disco a nivel musical, la portada, porque es un poco también lo mismo, tienes muchos matices. O sea, si tú escuchas una canción del disco, vas a ver como si te puedes fijar en lo que hace la orquesta, por ejemplo, lo que hace algún teclado que hay de fondo, o lo que va haciendo una línea de flauta y violín detrás de la voz. Pues escuchas la canción 5 veces y escuchas, yo creo que escuchas cosas nuevas siempre, ¿no? En función de a qué pongas atención. Pues la portada es un poco una definición de eso, es un poco un resumen de tener muchos elementos y de combinarlos y de que todo esté envuelto en un aura de naturaleza y de fantasía.
Y lo que nos cuenta Celtian en sus canciones, ¿es realmente todo fantasía o todo lo puedes llevar luego a un terreno personal y realmente puede tener doble lectura o simplemente nos desinhibimos y ya está?
Pues realmente es un poco lo primero, porque para la gran mayoría de las letras nos inspiramos en leyendas y en historias, sobre todo de mitología celta, pero nunca queremos que sea algo que simplemente se pueda relacionar con esa leyenda, ¿no? Lo que queremos es que alguien que escuche esa letra en cuestión pueda no conocer la leyenda, no saber que se está tratando de una leyenda y que la pueda hacer suya de esa manera. Eso pasa por, vamos, a mi forma de verlo y como nosotros trabajamos, no utilizar nombres propios ni referencias claras a unas personas, a unos sitios o a un determinado momento histórico, por ponerte un ejemplo, de tal manera que alguien que no sepa ni qué es mitología celta, ni de qué hablamos, ni de nada, escuche la letra y pueda sentirla suya a nivel de, pues, a nivel personal, ¿no? Pues me ha pasado tal cosa y me siento identificado con esto. Pero, yo qué sé, por ejemplo, Niamh, de nuestro disco anterior, es una leyenda súper conocida de la mitología irlandesa, relacionada con Tir na n'Og, con la tierra de la eterna juventud, los dioses celtas y demás, por resumirlo un poco. Pero si tú no investigas ni nada, si en la letra no tiene una referencia clara a eso, sí que va de eso, pero lo puedes entender como una historia de amor y lo puedes entender de muchas maneras. Luego, sí que es verdad que, por ejemplo, Nueva Era, que es la canción que abre después de la intro, Sendas de Leyenda, es una canción que no está inspirada en una leyenda, ni en un cuento, ni en una historia. Está fundamentada en un mensaje optimista de cara a los tiempos que estamos viviendo desde hace año y medio. No, ahí es un mensaje optimista, un mensaje esperanzador. No sé, y de hecho es otro ejemplo de lo mismo que hablábamos antes con Niamh, ¿no? Yo puedo estar hablando concretamente del mundo de la música, de cómo nos ha golpeado, de que después de esto volveremos a resurgiremos, volveremos más fuertes, disfrutaremos enseguida otra vez de todo lo que teníamos antes, y está un poco dirigida a todos esos grupos que han visto cómo esto ha sido un mazazo hasta el punto de tener que separarse, de no poder seguir adelante. Pero claro, en ningún momento, hombre, se puede dejar entrever, ¿no? Con algunas, rompe el silencio con una canción, dice la letra, por ejemplo, ¿no? Pero realmente toda la letra es aplicable a una persona en un momento malo. Porque a mí lo que no me gustaría es que la canción se recordara dentro de 10 años como una canción por la pandemia. No, yo quiero que sea una canción para el tío o la tía que está pasando un momento chungo.
Bueno, hay que ver qué amplitud, ¿no?, con todo lo que me cuentas, ¿no? Los conocimientos primero musicales, ¿no?, que hay que tener en vuestro caso, ¿no?, porque sois músicos verdaderamente de nivel, ¿no?, y evidentemente eso requiere un conocimiento, luego los conocimientos de mitología, de historia, además, y también la conciencia social, que en un momento dado hay que tener. Madre mía, esto de ser músico, ¿no?, con la fama que tiene el rock y el metal, y luego la cantidad de contenido que tiene.
Ser músico al final, si atendemos a lo que es tener un grupo, al final te das cuenta de que lo que menos haces es tocar. Sí, o sea, sobre todo si tú eres uno de los encargados de llevar el grupo a nivel empresa, digamos. Yo desde que Celtian empezó con voz y empezó a esta andadura, toco mucho menos que antes. Porque tengo menos tiempo, porque lo ocupan pues todas las gestiones que lleva un grupo. Y es que ya no es solo la faceta artística de música y de letra. Es es cuidar la imagen, es hacer un montonazo de gestiones con relación, mira, al merchandising, a la escenografía, las redes sociales, las cuentas del grupo, los viajes a los conciertos, el llamar para alquilar una furgoneta, todo el santo día con Celtia, uh-huh. La verdad. O sea, y al final te das cuenta de que lo último que haces, uh-huh. Y es solo si te queda tiempo, es tocar. Yo trato de tocar todas las semanas, casi todos los días, pero mucho menos que antes, porque antes solo tocaba y ahora uh-huh. Llevo un grupo. Entonces, la gente no sé hasta qué punto se hace la idea de lo que es, pero es un proceso muy duro y es una carrera de fondo.
Y luego encima hay que defender en directo lo que habéis plasmado en estudio. Que...
Claro, que luego hay que ensayar, efectivamente.
Claro, o sea, es que hay que defenderlo y os habéis puesto el nivel alto, porque el disco suena de lujo, porque está perfectamente ejecutado, perfectamente plasmado y claro, y luego tiene un montón de elementos. Llevar luego esto al directo, ¿os lo habéis puesto en algún sentido difícil o se puede llevar perfectamente?
Lo único, sobre eso, lo único así es el tema de la orquestación, que tiene que ir disparada. Lo que son cuerdas, corales y teclados y esas cosas, eso va disparado, porque eso no se puede tocar en... O sea, tendrías que llevar una orquesta sinfónica. Uh-huh. Y ojalá dentro de un montón de años nos lo podamos permitir, porque sería una experiencia increíble, ¿no? Pero si ese momento llega, le quedará bastante. Entonces, de momento, nosotros es lo único que es así reseñable es eso, que esas cosas van disparadas, pero lógicamente, pues guitarra, bajo, batería, voz, flauta y violín, sí que va todo en directo. O sea, salvo, vamos a ver, ¿no? Ejemplos claros, como una parte en la que hay una guitarra rítmica y una guitarra encima haciendo un arreglo, pues el guitarrista, como llevamos un solo guitarrista, pues tiene que elegir una de las dos cosas. Y eso pasa por ver cuál de las dos cosas resta más si la quita en directo, ¿no? Pero vamos, quitando estos dos o tres detalles, la gente que venga a vernos en directo se va a encontrar una cosa muy parecida al disco, muy parecida, y el que no se fije demasiado le va a parecer igual. O sea que, como luego está el friki que va a venir y dice, es que había un arreglo de guitarra con unos arpegios detrás del puente segundo de la canción 8 que no ha sonado. Pero eso no es la regla.
Ya, también hay que saber distinguir, ¿no? Que a veces, esto es una pregunta que recurrentemente le hago a algunos músicos, ¿no? Sobre todo cuando elaboran sus discos y demás. Si realmente tú, cuando haces el disco, estás pensando exclusivamente en que quede el mejor disco posible, o estás teniendo en cuenta que luego hay que llevarlo al directo, porque es que hay bandas que se paran completamente y dicen, esta es mi versión de estudio y esta es mi versión de directo, que no tiene por qué ser exactamente igual, ¿no? Evidentemente son las mismas canciones, son las mismas composiciones, se respeta lo que es la composición, pero luego puede tener algo diferente, puede ser más crudo, puede ser más visceral o puede tener otra esencia diferente. Vosotros, cuando hacéis el disco, la cuestión es desinhibirse y decir, vamos a dejar el mejor disco posible, y si aquí me pide esta orquestación, pues se mete y punto, ¿no? Porque es lo que me pide la canción.
Hay un poco de todo, pero sí que es verdad que nosotros tratamos de hacer un disco que se pueda defender en directo en su mayor porcentaje posible. Por ejemplo que define muy bien esto. La balada del disco, Siempre Seré Tu Estrella, uh-huh. es una balada que está prácticamente todo el rato, hasta que explota al final, tiene guitarras acústicas. Entonces, al principio estaba como concebida con mucho piano, con muchos teclados, que los tiene, ¿eh? Pero claro, nosotros no tenemos teclista. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos en directo y sale todo el primer fragmento de la canción entera, que es solo voz con acústicas y algún colchoncito de cuerdas de orquestación detrás. Sale Sana, ella sola, y hace eso, y hay un piano sonando de acompañamiento de voz ahí, que eso va a ser un poco una broma. Una cosa que es que en un momento determinado aparezca algún teclado por ahí de fondo, y otra cosa es que haya una parte entera de piano y voz nada más, y no haya nadie tocándolo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, por ejemplo, dijimos, no, vamos a hacer algo que se pueda hacer en directo y que quede bien. Entonces es preferible tirar de acústica, que también queda súper bonito, el resultado estamos súper contentos con él, y hacemos en directo con guitarra acústica. A lo mejor, yo qué sé, si en algún momento metemos un teclista en el grupo, que a día de hoy no es la idea, a lo mejor en un futuro sí, pero tratamos de no sobrarnos demasiado, de que luego la gente se decepcione porque tú puedes tener el grupo en plan de, venga, yo hago una versión para estudio y otra para directo, pero tienes que tener en cuenta que si haces eso y la gente no sabe que tú tienes esa pretensión, van a salir mucha gente decepcionada del concierto, porque la gente cuando va a un concierto de un grupo que no ha visto en directo, la idea que lleva es, vengo, o sea, estoy viniendo a este concierto porque he escuchado un disco que me ha parecido la hostia. Y si no escucho eso, o al menos no lo escucho en buena medida, va a salir decepcionado. Entonces, yo creo que, bueno, nosotros al menos, lo hacemos así, que sea parecido.
Bueno, y de cara al futuro, aunque los tiempos son un poco todavía de incertidumbre, parece que se ve algo de luz al final del túnel en cuanto a lo que puede ser recuperar una asiduidad, por lo menos en cuanto a tocar en directo, que bueno, algunas bandas dentro de esta situación tan particular, bueno, han tocado más, otras no han tocado nada, otras han tocado puntualmente, pero bueno, no sé vosotros cómo veis ya ese futuro inmediato, porque evidentemente este disco merecería tener una gira, vamos a decir, normal, ¿no? Con diferentes fechas, con la gente disfrutando plenamente del concierto y que vosotros podáis estar encima de un escenario de forma continua. Yo entiendo que esa puede ser la idea, o qué planes tenéis al futuro, en este futuro más a corto plazo.
Pues mira, a día de hoy hay una gira anunciada de más de 20 fechas entre lo que queda de 2021 y la primera mitad de 2022. Se irán ampliando, al final yo creo que hasta mayo va a haber cerca de 25, 27 fechas. Luego en verano tenemos los festivales como Leyendas del Rock y el Rock Imperium y más cosas que irán saliendo. Pero bueno, desde luego la gira de Sendas de Leyenda tiene que ser una gira en condiciones. Y tiene que ser una gira con el público disfrutando, con el público de pie, sin restricciones y sin demás historias. La verdad es que estoy un poco de, llevo tanto tiempo diciendo y escuchando lo de la luz al final del túnel y yo, sí, se ve, pero es que no llega.
Ya.
Sí que es verdad que esta última semana hemos ido viendo cosas un poco más esperanzadoras, ¿no? Hemos ido viendo que se relajaban algunas restricciones, pero bueno, yo sigo alucinando con que aquí seamos los más vacunados y que seamos el país más golpeado con las restricciones a nivel de la cultura en directo, de la música en directo, ¿no? Sí. Pero bueno, las cosas vienen como vienen, seguro que no queda tanto. Yo espero que, mira, por poner un ejemplo, el 9 de octubre tocamos en Vigo y este concierto ya puede ser con gente de pie, por ejemplo. Ya no es el aforo completo, pero ya es un concierto que dices, bueno, esto ya se va a parecer bastante a un concierto como los que teníamos antes. Entonces, a ver si tenemos suerte y ahora que justo empezamos a... Llevamos solo una fecha de la gira que ha tenido que ser todavía con gente sentada, que fue en San Juan de Alicante el 11 de septiembre, y fue fenomenal, vino un montón de gente y fue una pasada, ¿no? Pero sí que hace falta que ya se termine ya esta historia, que ya... que ya da un poco por saco.
Que ya huele, ¿no?
Que ya huele y a ver si podemos tirar para adelante. Nosotros sí que es verdad que podemos decir con mucha suerte de haber podido tocar durante la pandemia, no tanto como nos hubiera gustado, pero hicimos una gira de 5 acústicos, hicimos 3 conciertos eléctricos en festivales, hicimos un acústico en el Leyendas del Rock versión COVID que se hizo en la Plaza Mayor de Villena. Bueno, en fin, hicimos acústicos también de presentación del nuevo disco, con firmas de discos y demás. Vamos, ¿no? No queríamos estar parados y no estuvimos parados. No se pudo hacer tanto como teníamos en mente antes de la pandemia, que había 30 y pico fechas anunciadas, pero tampoco nos hemos ido, no nos hemos ido en ningún momento y ahora volveremos y de mejor manera.
Pues de acuerdo, Diego, pues para mí un placer charlar contigo. Reitero esa enhorabuena por este sensacional Sendas de Leyenda, que hoy hemos intentado presentar un poquito más en profundidad aquí en nuestro programa, en La Mirada Negra. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego te pido que me elijas un tema del disco, que no sea el que le da nombre, porque es el con el que hemos empezado.
Bueno, pues nada, para despedirme, pues muchas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí con esta entrevista, que ha estado muy, muy cómodo y me gusta mucho hablar de esta manera. Y nada, decirle a quienes nos estén escuchando, pues bueno, que espero verles en futuros conciertos, que piensen sobre todo que a día de hoy es todavía más importante para nosotros que la gente pues consuma nuestra música y venga a nuestros conciertos, porque para todos esto ha sido un mazazo enorme, pero la gente se puede hacer una idea de lo que ha sido para un grupo no poder tocar. Entonces, bueno, que den una oportunidad a Serbian, que seguro que no les dejen diferente y nada, ¿no? Que a ver si todo esto remonta y podemos estar disfrutando la música en directo dentro de muy poco.
¿Y qué tema ponemos? Para terminar entrevista y programa, porque con ella nos despedimos.
Vamos a poner El Hijo del Ayer, el single.
Venga, pues lo ponemos, lo buscamos y con ello, como digo, despedimos el programa y también a ti, Diego. Un placer charlar contigo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.